Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Proverbios capítulo 1. En el versículo 24, el mensaje se llama La sabiduría toca la puerta. En el versículo 24 de Proverbios dice: por cuanto llamé, ¿y qué pasó? No me quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por tanto, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, aquellas cosas que no queremos que vengan en nuestra vida, aquella cosa que le pedimos a Dios: no, Dios, guarde, ¿verdad? Yo no quiero que esto me vaya a pasar a mí en la vida. Pero está diciendo: pero si yo llamé, pero tú no abriste la puerta. Yo extendí mi mano, pero tú no quisiste atender. Desechasteis todo consejo mío, dice el versículo 25. Una vez el 24, por favor. Yo llamé y no me quisiste oír. Extendí mi mano, no hubo quien atendiese, 25. Sino que desechasteis todo consejo. Mi reprensión no la quisisteis. Entonces yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere, esas dos palabritas que cuando llegan juntas son la muerte, mi querido hermano. Turbación y angustia. 28. Tribulación y angustia. Entonces, me llamarán. Acabo de estar viendo hace un rato, dejémoslo ahí que vamos a continuar. Hace un rato, el terremoto que hubo en California, el temblor en California. ¿Sabe qué es lo único que se escucha? Oh my God, oh my God. Es todo lo que se oye. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my what? ¿Cuántos años ha pasado esa gente que dice oh my God, oh my God, sin ir a una iglesia a honrar a Dios, sin exaltar el nombre del Señor? No, cuando te venga tribulación y angustia, entonces me llamarán. Versículo anterior. Es, bueno, en el que estábamos. Ok, bueno, 27. 28. No responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron. ¿Qué cosa aborrecieron? Aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces van a comer del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ponga atención, que está hablando prosperidad de los necios. Los necios también prosperan. Personas en su trabajo que no son creyentes prosperan, les va muy bien. 33, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quisiera que este pasaje de la Escritura, del 24 al 33, lo leyéramos en la versión, la otra versión. Traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice: los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Aquí está hablando la sabiduría, versículo 25. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Está hablando de gente que escucha, que escucha, que escucha, pero salen a hacer lo que se les ronca su gana. Escuchan y el mensaje lo disfrutan en el instante que lo están escuchando. Pero después de que ya lo oyeron y sale por las puertas de su iglesia, su vida no cambia ni un ápice. Su vida sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que ya tienen pensado hacer más tarde lo van a hacer. Lo que tienen pensado hacer el siguiente día, lo van a hacer. Hacer la siguiente semana, lo van a hacer. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue esa palabra que no nos gusta, la desgracia. 27. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. 28. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan, ¿cómo vivirán? En paz, trancuaches, sin temor del mal. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. La sabiduría toca la puerta. Hermanos, la sabiduría no la venden en la esquina. La sabiduría no viene en un frasco de multivitaminas. Es más, la sabiduría no se obtiene por venir a la iglesia. Y me gustaría en estos minutos que nos quedan que pudiéramos reflexionar un poquitín acerca de las cosas que hemos leído y qué es lo que la palabra del Señor nos enseña con relación a esto. Y antes de entrar de lleno en materia, me gustaría que tomáramos en consideración dos cosas. Una de ellas es, ¿qué más nos dice la palabra del Señor acerca de la sabiduría? El valor. El valor que tiene el ser sabio. En Proverbios 3:13, Macarios es la palabra en el idioma del Nuevo Testamento. Bienaventurado, feliz. Acuérdense que la palabra feliz, felicidad no aparece en la Biblia, sino que es la palabra bienaventurado, bendecido. ¿Quién? El hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia ¿de qué? De la plata. Entonces fíjate, ¿cuánto nos esmeramos nosotros por multiplicar el dinero que tenemos? ¿Cuánto nos esmeramos por hacer platita? Ayer le decía yo a una persona, le dije, ¿qué pasó? No la vi el domingo. Y me dijo, es que tuve que trabajar. Y le digo, ¿quiere decir que debe tener mucha plata debajo de ese colchón? Porque mucha gente se la pasa trabajando toda la santa vida. Porque nosotros, fíjate, estamos hablando de sabiduría. Nosotros pensamos que la sabiduría está en la multiplicación de los bienes que tenemos. Entonces, dedicamos tiempo, esfuerzo y sacrificio para multiplicar lo que tenemos. Eso es lo que hacemos. Dedicamos tiempo, sacrificio, esfuerzo para multiplicar. Pensamos que ahí está la sabiduría. Y a las cosas que verdaderamente son importantes, le dedicamos el menos tiempo posible. Y dice la palabra que la ganancia es mejor que la ganancia de la plata y los frutos más que el oro fino. La sabiduría, la importancia de ser sabios. Y vamos a entrar un poquito más en materia con relación a esto. Ahora, en el versículo 15, hermano, ¿a cuántas? Bueno, a las mujeres les gustan mucho las piedras preciosas. Hoy ya no, hoy cualquier cosa se pone, ¿no es cierto? Pero en el 15 dice que la sabiduría, mire usted, es más preciosa que ¿qué? Cada vez que a mí se me viene o leo algo de las piedras preciosas, a mí no se me olvida ni se me olvidará jamás el día que se casó la princesa Diana. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esa boda. La cola del vestido que tenía esa mujer estaba llena de perlas, hermano. Y no perlas chinas, auténticas, una preciosidad, una situación. Pero la Biblia dice, fíjate, cuando se trata de la fe y la sabiduría, que es más preciosa que las piedras preciosas. Usted podrá tener un su anillo con un gran chirolón ahí, ¿verdad?, de piedra preciosa. Pero dice la Escritura que la sabiduría es mejor que eso. A usted le gustan las joyas. Qué bueno que tenga joyas. Qué bueno que le encante. La sabiduría es mejor que las joyas que usted se puede poner. Y de todo, la sabiduría es mejor que todo lo que usted pueda desear en la vida. Y le voy a decir algo. Si usted ha vivido una vida sabia o ha intentado vivir una vida sabia, usted va a llegar un momento en la vida donde las cosas que usted pueda desear no tienen nada que ver con materialismo. Nada que ver con eso. Tiene que ver con sabiduría. Tiene que ver con aquellas cosas importantes en la vida. Y todo lo que tú puedas desear no se puede comparar a la sabiduría. Dice en el verso 16, largura de días está en su mano derecha. ¿Por qué? Le explico en un instante. En su izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es un árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Bueno, mire todo lo que dice la Escritura acerca de la sabiduría. Aquí está Dios hablando a nuestras vidas. Dios está hablando acá. Ahora, la Biblia también hace una diferencia entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, ¿ok? Porque a lo mejor a usted, su papá, su mamá, ¿verdad?, le ha de haber dicho, hay que trabajar porque mira que esto, que no sé qué, que no sé cuál. Sí, pero la Biblia da otros principios. Uno tiene que ser sabio en la enseñanza de esta palabra. Hoy el presidente de Venezuela, o ayer creo que fue, el 5, dijo, como dice la Biblia, a Dios dando y con el mazo dando, dijo. Eso dijo el presidente. Bueno, el presidente Maduro, ¿verdad? Que no es presidente, que sí es presidente, pero bueno, eso fue lo que dijo. Hay que entender y movernos por los principios que se encuentran en la Sagrada Escritura. Ahora, veamos lo que no es sabiduría de Dios. En Primera de Corintios 1:20. Primera de Corintios 1:20. La diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Bueno, aquí pregunta el apóstol, ¿dónde está el sabio? Ahora, es importante también que nosotros echemos un vistazo al tiempo cuando se escribieron estas palabras. Recuerden que esta mañana hablamos de Nabucodonosor, de Nabónido, de Belsasar, los reyes de Babilonia. La historia universal, juntamente con la Biblia, enseñan que después de ellos vinieron cabalmente los reyes de Media y de Persia. Pero después de Media y Persia, con Ciro y Darío, vino Alejandro el Grande, que conquistó todo el mundo conocido. En ese entonces yo acabo de estar con un muchacho que se llama Alejandro, y precisamente en Grecia, y me contó toda la historia de Alejandro el Grande. Entonces, los griegos tenían, pero gran deseo de conocer, de ahí viene la gnosis, el conocimiento, de todos los filósofos que conocemos nosotros, vienen de ahí. Entonces, el apóstol Pablo está utilizando esa gran influencia que había en el tiempo de los Césares en Roma, por eso es que el Nuevo Testamento está escrito ¿en qué idioma? En griego. Okay. Entonces, el apóstol pregunta, ¿dónde está el sabio? Porque hay personas que lo que tienen es palabrería. Y entonces, la palabrería, las personas sencillas lo confunden con sabiduría. Es por eso que en muchos de nuestros países, especialmente en América Latina, 2-3 políticos se van a meter a uno de los pueblos más sencillos, dicen 3 cosas bonitas en sus púlpitos y engañan a la gente. A la gente dice que este hombre es sabio, ¿verdad? Y siguen las cosas y por eso vivimos como vivimos hoy en día. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El disputador de este siglo. Se dice que en Grecia los fines de semana la gente se llevaba un podium, un pequeño púlpito, y cada quien hablaba del tema que le interesaba. Y la gente va el fin de semana por los parques y se detiene a escuchar al que le gusta lo que está hablando. ¡Qué bonito lo que está diciendo ese hombre! El disputador de este siglo, ¿dónde está? Ahora, mire lo que dice, a manera de pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, notemos, hay sabiduría del mundo, pero también hay sabiduría de Dios. Y luego dice, en el siguiente versículo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De lo que usted está escuchando. El mundo, y escucha esto, porque si usted tiene parientes que no son cristianos, amistades, usted tiene familiares o una esposa, un esposo que no conoce verdaderamente a Dios, piensa que esto es locura. ¿Sabe qué dice? Ya te lavaron el cerebro. Allá vas a darle el dinero al pastor. Dicen esas cosas porque son necios, porque son ignorantes, porque no entienden esto. Porque la sabiduría del mundo es distinta de la sabiduría de Dios. Nosotros hacemos lo que hacemos por convicción. Hacemos lo que hacemos porque creemos en Dios por la sabiduría. Y dice la palabra que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. Todos los que estamos aquí fuimos salvos porque nos predicaron ¿el qué? La palabra. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido al Dios de la gloria que seamos salvos por la predicación del Evangelio? Mire el versículo siguiente. Porque los judíos, ¿qué piden? Señales, piden los judíos. Danos unas señales, decían a Jesús. ¿Y qué es lo que buscaban los griegos, hermano? Ahí lo está diciendo el versículo. Buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Toda persona que le dice a usted que venir a la iglesia es malo, que venir a la iglesia no sirve, que venir a la iglesia no vale la pena, que usted está perdiendo su tiempo viniendo a la casa del Señor, escuche, esas son puras tonteras del mundo. Es pura tontera del mundo y tiene que entender usted eso. No me venga a hablar, es que mi abuelita, es que esto aquí, es lo que la palabra nos enseña, eso es lo que nosotros creemos. Luego, en el siguiente versículo dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque, esto me gusta, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es que el Evangelio es así. Es el Evangelio al revés. Es la vida al revés, es lo que enseñan allá afuera al revés. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Se puede imaginar usted que nosotros podemos ser salvos sin ser muchos sabios, sin ser muchos nobles, sin ser muchos poderosos? Qué lindo que personas sencillas que entendemos el Evangelio podemos ser salvos, y esta es sabiduría de Dios. Bueno, luego el siguiente versículo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Bueno, entonces, echemos un vistazo a... Ya comenzamos leyendo lo que te dice la Escritura. Mira, la sabiduría toca la puerta. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, cada vez que usted lee la palabra del Señor, la sabiduría toca la puerta. Ahora, póngame atención a esto. Yo dije, venir a la iglesia no lo hace a usted más sabio. Pero venir a la iglesia, prestar atención, hacer suyo el consejo y ponerlo en práctica, eso sí. Pero el problema es, con todo respeto, que en todas las iglesias hay gente insensata. En todas las iglesias hay gente ignorante. En todas las iglesias hay personas que ya entraron a un costumbrismo nada más de venir, escuchar y se van, y que vienen, escuchan y se van, y que vienen, escuchan y se van, y que vienen, escuchan y se van. E incluso ni se les queda nada, hermanos. Porque después usted se da cuenta que esas personas están haciendo cosas y situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la sabiduría y que es todo lo opuesto a la sabiduría. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces qué? Pero eso es ley natural. Lo que pasa en una iglesia, mis amados hermanos, es lo mismo que pasa en una escuela. Yo estudié química orgánica. Yo no falté ni a una sola clase de química orgánica, ni a una sola. Estuve sentado en cada una de las clases. Pregúnteme a mí qué sé de química orgánica, yo no sé ni papa de eso. Cuando alguien me pregunta a mí cuál es la materia que a usted menos le gustó en la santa vida mientras usted estaba estudiando, yo no tengo que pensarlo dos veces. Química orgánica. Yo me aprendí la tabla de los elementos, porque había que aprendérsela. ¿Para qué me la aprendí? No sé. Porque a la hora del examen salía mal. Porque yo odiaba esa materia, tanto como el profesor. Porque era un profesor tan, pero tan, mi abuela diría, desabrido, diría, tan aburrido para enseñar. Y hablaba como que era murmullo. Y yo no, para cómo no entendía nada. Entonces yo, igual que algunos hermanitos aquí que yo les ayudo, ¿verdad? Ya a la vuelta de 15 minutos que el profesor estaba hablando, yo ya iba así, ¿verdad? Y decía, guata, no entendí nada. Fui, claro que fui. ¿Estuve presente? Claro que estuve presente. ¿Me le quedaba viendo al profesor así como me están viendo algunos de ustedes? Claro que sí. ¿Aprendí algo? Nada. Porque nada puse en práctica. La iglesia es igual. La iglesia es igual. Pero entonces, mira. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero hay personas que desprecian la sabiduría. ¿Quiénes son? Los insensatos. ¿Y quién es un insensato? Un necio. Una persona que no tiene juicio, que no tiene sensatez. Entonces, mira. Sabiduría en la vida tiene que ver muchísimo con conocer la diferencia de las cosas. Esa es sabiduría. Conocer la diferencia de las cosas en la vida. ¿Por qué personas actúan como actúan? ¿Y cuáles son los resultados de actuar de esa manera? ¿Por qué unas personas, por ejemplo, yo tengo un gran campo muestral? Yo predico un sermón. Todas las personas escuchan el sermón. ¿Por qué unas personas obedecen y otras personas no obedecen? Conocer la diferencia entre una cosa y la otra, eso es sabiduría. Usted me ha escuchado en este púlpito decir tantas y tantas veces, lo que la Biblia enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese no es un consejo del pastor, es un consejo de la Biblia. Pero, ¿por qué viene esta mujer? Se enamora de un hombre inconverso. Comienza a tener un romance con esa persona. Y termina casándose con esa persona a pesar de tener conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque este versículo que tenemos enfrente dice que la persona, a pesar de que viene a la iglesia, es insensata. La sabiduría tiene que ver con la diferencia de las cosas en la vida. Conocer la diferencia de una cosa y la otra, eso es sabio. La diferencia. ¿Por qué unas personas son sabias? ¿Por qué unas personas hacen lo correcto? ¿Por qué unas personas hacen lo equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué hay hombres entendidos y hay hombres que son necios? ¿Por qué la mujer sabia edifica? ¿Por qué la mujer insensata destruye? ¿Por qué mi papá actúa de la manera como actúa? ¿Por qué mi mamá actúa de la manera que actúa? ¿Por qué las cosas son como son? Conocer la diferencia entre las cosas de la vida, eso es parte de la sabiduría. La diferencia, todo en esta vida ofrece un contraste. ¿Por qué unas personas son de esa manera? Porque otras personas son de otra. ¿Por qué le fue mal a esta señora? ¿Por qué le fue mal a este señor? ¿Por qué esta persona sigue cometiendo los mismos errores que viene cometiendo desde hace tantos años? Conocer la diferencia, no juzgar, no juzgar, pero conocer la diferencia de la vida, de situaciones, de circunstancias. Esa es parte de la sabiduría, conocer la diferencia de las cosas. Porque unas personas dedican toda la santa vida para el trabajo pensando que lo que van a obtener, como vimos hace un instante, la plata y el oro es lo más importante, cuando las Sagradas Escrituras dicen lo contrario. La Biblia le llamó a un rico necio. Le llamó necio. ¿Por qué? Porque era un hombre que puso sus riquezas por encima de Dios. Y toda persona que pone sus riquezas por encima de Dios, la Biblia le llama necio. Es conocer la diferencia entre una cosa y la otra. La sabiduría no se logra por la vejez. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a viejos y no son sabios. La sabiduría no se logra por la experiencia. No se logra por la experiencia. Hace poco un señor le dijo a una persona en otro país, yo estaba ahí a la mesa, cuando le dijo, cuando tengas alguna inquietud de tu matrimonio, pregúntame a mí, que yo tengo 5 divorcios. Si hay alguien experto, le digo, ese soy yo, tengo 5 divorcios. La plática no era conmigo. ¿Ok? Yo me quedé callado. Pero yo no le preguntaría a esta persona. Al menos que yo le quisiera preguntar cómo se destruye un matrimonio. A mí se me hace que es un experto en eso. ¿Por qué personas nunca cambian? ¿Por qué gente nunca cambia? Conocer la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cómo es posible que este hombre lleva 3, 4 divorcios y siga actuando como si no pasa nada? Conocer la diferencia es parte. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, escucha esto, el temor de Dios siempre tiene que ver con apartarse de algo. ¿Me escuchó? El temor de Dios siempre tiene que ver con apartarse de algo. Proverbios 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y ahí viene. A ver, no es ese. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. No sé qué versículo es, pero ahí está. Aquí Marquinho lo va a encontrar en un ratito. Proverbios 14:16, pues vaya, si no le gusta ese. ¿Qué dice? ¿El sabio qué? ¿Teme? ¿Y qué hace? El temor siempre tiene que ver con apartarse. Y escucha, apartarse implica también apartarse de la insensatez. Tiene que ver con apartarse. La diferencia. Estas personas a mí no me traen ningún beneficio. La diferencia. Apartarse. Hermanos, no necesariamente. Mire, nosotros podemos ganar batallas, pero perder relaciones. El matrimonio, por ejemplo, es una de las pruebas más grandes que tenemos todos en la vida. Porque el matrimonio es una de las cosas que prueba tu paciencia, prueba tu orgullo, prueba tu inteligencia. Te lo prueba todo, pues. Pero el temor de Jehová tiene que ver con apartarse. Apartarse de la insensatez, abandonar el pleito, especialmente cuando no va para ningún lado. Porque hay ciertas conversaciones, especialmente la mayoría de esas, que no tienen ninguna dirección. Cuando hay una conversación sin sentido, sin juicio, insensata o sin sensatez, pues. Entonces, lo único que logra es un desgaste. Esas peleas en la casa que teque, ¿para dónde va? Para ningún lado. Pero desgasta, desgasta. Entonces, no se puede ser sabio escuchando esas cosas. Aquí tiene que ver con conocer la diferencia entre una y la otra. Si yo sé que hay una pareja que le va muy bien, yo quiero saber por qué le va bien esa pareja. Conocer la diferencia. Yo sé de una persona que perdió a un ser querido y esa persona aceptó la situación de una forma. Yo sé de otra persona que perdió a un ser querido y todavía sigue culpando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona piensa de esta manera y por qué esta otra persona piensa de esta forma? La diferencia, porque este mundo está lleno de contradicciones. Y conocer la diferencia de una situación y la otra, esa es una cosa importante. Y cuando hablamos de temor de Jehová, tiene que ver con apartarse de algo. Y usualmente tiene que apartarse, es apartarse de todo aquello que pueda dañarnos. Ahora fíjate. No solamente eso, pero la sabiduría no tiene que ver tampoco, estas son cosas que yo he aprendido a lo largo de estos años, no tiene que ver con resolver problemas. La sabiduría tiene que ver con prevenirlos. Y esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Prevenirlos. Y esto tiene que ver con dos palabras que son importantes, que es discernimiento, por un lado, y sensibilidad espiritual, por el otro. Yo veo situaciones, veo circunstancias, veo cosas. Y ese discernimiento es el que te ayuda a prevenir un problema. Prevenir. Yo conozco al pueblo, yo conozco situaciones. Te digo, hablando al aire, ¿verdad? De repente aparece una persona por ahí que yo sé que esa persona ha tenido alguna dificultad en otra institución, en otro, hace mucho tiempo, pero con los niños, ¿verdad? Y yo sé eso, nada malo. Es decir, la iglesia es un hospital. Pero de repente un día, de esos días que el Señor hace que yo me mueva y vaya y entro a la escuela dominical y veo a la persona ahí, con los niños. Yo no voy a esperar que suceda una desgracia para ver cómo resuelvo el problema, porque sabiduría es prevenirlo. Eso es. Y la mayoría de nosotros nos hacemos expertos en resolver problemas. Pero los problemas se pueden prevenir. Usted entra a su casa y mira, el tiempo, ¿verdad? Los años, las expresiones corporales dicen tanto. Las expresiones corporales de mi esposa a mí me hablan mucho. Y de personas cerca de mí, me hablan. Yo sé cuándo callar. Si por poco me dicen el mudo. Yo sé cuándo. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Yo prefiero prevenir algo que tener que resolver después una situación. Y la sabiduría tiene que ver con prevenir cosas. Y escúchame, tiene que ver con prevenir, pero tiene que ver también con la sensatez de llegar al punto de entender de que yo puedo estar haciendo cosas que provoquen algo que no está bien. Yo no solamente puedo estar pendiente de qué es lo que hacen las otras personas, sino yo mismo. Puedo estar haciendo cosas que no están correctas. Y sabiduría tiene que ver con aprender a prevenir circunstancias, aprender a prevenir situaciones. Dios nos ha guardado y nos ha cuidado por tantos años, excepto de un tiempo, ¿verdad? Pero que sucedieron cosas. Pero por lo demás, por el hecho de tener la mirada puesta. La mirada puesta en una serie de situaciones y circunstancias que tiene que ver con el discernimiento y la sensibilidad espiritual. La sabiduría tiene que ver con la, escucha esto, la habilidad, hermanos, esto es bien importante, de conocer consecuencias. De conocer consecuencias. ¿Cómo así, pastor? Toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Si yo agarro mi teléfono celular en esta noche y le mando el texto a una hermanita de esta iglesia y le pongo en el texto: hermana, qué gusto saludarla, qué bonita que vino al culto usted hoy. La sabiduría es la habilidad de reconocer las consecuencias. Yo puedo ocasionar algo en la vida de una persona, pero hay personas que son insensatas. Y cuando dos insensatos se unen en la vida, ocasionan las estupideces más grandes que hay. Cuando dos insensatos se unen. Y curioso e interesantemente, la mayor cantidad de veces que usted escucha personas que han cometido estupideces, los dos dicen, yo les pregunto, ¿y ustedes no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí. Pero repito, no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la vejez, porque hay personas que llegan a viejos y a viejas y cometiendo los mismos errores. Pero conocer la diferencia, hacerte a un lado, ver la diferencia es parte de la sabiduría. La sabiduría tiene muchísimo que ver con conocer consecuencias en todas las circunstancias. En todas. Señorita, hermana, usted permite ciertas cosas de ciertas personas. Eso va a traer consecuencias. Y le voy a decir algo. Nosotros los hombres y las mujeres, pues tenemos esa percepción de saber cuando ciertos individuos se acercan a nosotros con malas intenciones o con intenciones raras. Usted sabe. Entonces, esa habilidad de conocer consecuencias. Mira, porque fíjate, vaya, yo le mando el texto a esta hermana, qué bonita. Y ella me contesta a mí y dice, pastor, usted también estaba bien guapo este día. Ay, qué chulo. Óigame, aquí ya comenzó una relación de texto, ¿verdad? Así. Y a veces manda un muñequito con un corazón de este lado. Y man... Ahora, la pregunta es, ¿qué estupideces son esas? Porque sabiduría tiene que ver con la habilidad de entender consecuencias. De entender consecuencias. Usted se va a buscar a un hermano de la iglesia y se quiere meter a un antro de perdición. Sabiduría es la habilidad de conocer consecuencias. Van a haber consecuencias. Y recordemos que sabiduría no es resolver problemas, sino anticiparse a ellos. Es una situación que la juntamos toda. Eso es parte de la sabiduría. Poder anticiparnos a circunstancias, saber que cada situación puede tener una consecuencia. La manera como una persona habla, la seriedad con la que una persona habla. Porque todos sabemos cuando, ¿y qué tal está? Ah, ya sabemos por dónde va la cosa. Y ya sabemos, y miren, nosotros los hombres somos expertos en conocer las coqueterías de las mujeres. Expertos. Estábamos hablando, no sé de qué estábamos hablando con la hermana Aide, una situación, y una persona mandó una foto, ¿verdad, hermana Aide? Entonces una persona mandó una foto, y una señora, entonces la señora tomó la foto y le hizo así. Ya le decía a hermana Aide, ¿por qué las mujeres levantan una patita cuando les van a tomar una foto? La foto de su perfil habla. Habla. Se sabe cuando usted quiere llamar la atención. Se sabe. Y si su marido le dice, ya cámbiate tu foto, ya pusiste una foto coqueta. ¿Cuál es el chiste, señora? Usted está casada, tiene 3 hijos a la cola. Déjese andar con estupideces, hombre. ¿A quién quiere? Pues ya está vieja. O sea, ¿qué es eso? Ya déjese de ridiculeces, por favor. Atienda a su marido, atienda a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque estoy hablando de la sabiduría. ¿Qué es lo que va a hacer eso? ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Que un hermano... Y lo peor del caso es que, si usted está pensando en este instante, para mí eso no es malo. Claro, se acuérdese que estoy hablando de la insensatez también. ¿Ok? O sea, la pregunta es, ¿a quién quiere llegar usted? ¿Quién quiere que se fije en usted? La pregunta es, ¿qué quieren escuchar sus oídos? Es que mi esposo nunca me dice que estoy bonita. Póngase frente al espejo usted solita, mi hermana. O si no, llame a un número de teléfono que esté ocupado. Y pregúntele, ¿quién es la más bonita? Y le va a decir, tú. Si es tanto la onda, pues, si es tanto. Si es tanto el deseo, si es tanta la ansiedad, si es que usted lo lleva por dentro, usted quiere, se le sale por los poros el hecho de que se le reconozca, el hecho de ser notado. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Es sabio eso? ¿Meterse en un lío como eso es sabio? ¿Sabe qué es lo que puede provocar? Los celos de su marido. Y si provoca los celos de su marido, ¿sabe qué es lo que va a tener usted en su casa? Un pleito. ¿Y qué dije que era la sabiduría? Era la habilidad de prevenir problemas y de conocer consecuencias. De conocer consecuencias. Ese es el sabio. ¿A quién quiero yo engañar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Quién quiero que me vea? ¿Quién quiero que me chulee? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué chulo se ve, pastor? Yo sé que me veo chulo. Pero no necesito que usted me lo diga. No me hace falta. Nadie. No me hace falta. ¿Por qué? Porque se le puede meter estupidez a uno en la cabeza, ¿me entiende? Por eso es que yo digo acá, ahora, esto es parte de mi carácter y por eso hemos llegado a 30 y pico de años por esta manera como yo hablo. ¿Me entiende? Porque hay personas que no se atreven siquiera, porque saben mi seriedad, saben que yo no voy a tomar cual... El cumplido, chévere, está bien y depende de la manera como lo diga. Pero si ya van con, ya eso ya es otra cosa fuera de lugar, que no es correcto y que no está bien. ¿Por qué? Porque sabiduría tiene que ver no con resolver. Tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? No, hombre, lo vamos a prevenir. Vamos a tener la habilidad de conocer las consecuencias. Y sabiduría, hermano, la más grande sabiduría, entre la grande sabiduría, ¿sabe cuál es? El conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de nosotros mismos. Yo quiero saber... ¿Qué son las cosas que me molestan a mí? Yo quiero saber qué son las cosas que me enojan a mí. Yo quiero saber qué son las cosas que me sacan de onda. Yo quiero conocerme a mí mismo. Quiero saber qué es lo que me altera. Quiero saber qué es lo que me tranquiliza. Quiero saber qué es lo que me gusta hacer. Quiero saber quiénes son las personas que me hacen sentir bien cuando estoy alrededor de ellas y quiénes son aquellas personas que cruz. El conocimiento de... ¿Por qué? Porque entonces yo puedo aprender a prevenir circunstancias. Y voy a evitar. Acuérdese, sabiduría es apartarse. Yo voy a evitar ciertas personas que, que toda la vida andan con esa agresividad, que no pueden decir dos palabras sin ofender. Entonces, tratar la manera, el conocimiento. ¿Por qué me molesté? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué actué como actué? ¿Por qué le dije tal cosa a tal persona? ¿Por qué compré esto? ¿Por qué no lo compré? ¿Por qué prefiero esto en lugar de aquello? ¿Por qué si me están predicando el Evangelio, escucho el Evangelio, pero termino haciendo lo contrario que es el Evangelio? ¿Qué es lo que le hace falta a mi vida? Mis amados, mis queridos y amados hermanos, si nosotros nos metiéramos de lleno, de todo corazón, a estas palabras de sabiduría, e hiciéramos lo que la palabra del Señor nos está enseñando, le aseguro que seríamos personas más sabias. Hay una buena cantidad de problemas en nuestra vida que se pudieron haber prevenido, pero nosotros los ocasionamos. ¿Por qué? Porque la carnalidad muchas veces puede más que la sensatez. Pero una persona sabia entiende, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? A ver. Mira, a veces yo tengo el teléfono y dice, le voy a mandar esta cosa a tal persona, y en el instante digo, ¿y para qué? ¿Para qué, hombre? No, mejor no está bien, hombre. No está bien. Y ahí vamos caminando, ¿ve? Conocernos a nosotros mismos. Usted tiene que aprender, mire usted en su trabajo, la secretaria o la mujer que hace la limpieza o quien quiera que sea, usted ya se dio cuenta que es bien amable con usted, la mujer. Nomás usted llega y ya le está ofreciendo el cafecito, ¿verdad? Y no deja que nadie más le sirva, solo usted. Porque ella ya sabe cuántas de azúcar, cuántas de leche, ya sabe. Y cuando otra señora le quiere servir café, no, a él le sirvo yo. Porque yo sé cómo le gusta a él. Y usted ya notó ahí, ¿verdad?, cómo está la situación y... Siga, pues. Sígale. Sígale. A ver dónde llega. Sígale. ¿Sabe por qué razón? Porque acciones traen consecuencias. Usted, sin darse cuenta, va a comenzar a coquetear con esa señora. A la vuelta de unos días, ya usted aparece con un perfume en la casa, que Cebolla quiere llegar a perfumado a su trabajo. Y la señora comienza a ver cosas raras. Antes dejaba el teléfono en la mesa, hoy hasta en el calzoncillo solamente para ir al baño. Usted ya comienza a dar ciertas señales de situaciones que están fuera de lugar. Sígale, porque sabiduría es la habilidad de conocer consecuencias. De si esto no está bien. A partir de mañana yo paso a comprar mi cafecito y me lo llevo a la oficina. Sin decir nada, para no entrar en problemas, no entrar en pleitos con ninguna persona. Ah, mire, gracias, fíjese que pasé a comprar un cafecito. Sí, no, usted lo hace bien rico, pero muchas gracias, muy amable, se lo agradezco mucho. Poco a poco, pero sígale, pues. Y después tenemos que dar explicaciones. Las cosas no son... Hermano, esta es sabiduría. Mire, enredarse en la vida es una de las cosas más fáciles que hay. Desenredarse es una de las cosas más dolorosas que hay en la vida. Y no solamente dolorosas, pueden arrastrar con más gente. Entonces no podemos actuar como necios, no podemos actuar como insensatos, si la sabiduría tiene que ver con estas cosas. No es el resolver un problema, es prevenirlo. Es la habilidad de conocer las consecuencias. Es el conocernos a nosotros mismos, de saber por qué hacemos las cosas, por qué las decimos, qué es lo que perseguimos, a dónde queremos llegar. Todo lo que hacemos, tarde o temprano, traerá su consecuencia. Aún en cuestiones de gastos, en cuestión de engañar a otra persona, mentir a otra persona, todo eso trae consecuencias. Tarde o temprano trae consecuencias, hermano. La sabiduría tocó a la puerta. La pregunta es, ¿va a abrir la puerta? ¿O es usted que lo abrió un poquito? Y uy, la sabiduría, no, yo quiero seguir siendo insensato. La insensatez se paga y se paga carísima. Se paga carísima. Que Dios nos ayude verdaderamente. Vamos a dejarlo hasta ahí, tengo otras 144 cosas más, pero el tiempo nos comió. Vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, tu palabra tiene tanta y tanta enseñanza acerca de la sabiduría. Ayúdanos, Padre bendito, a considerar las cosas que hemos escuchado, a hacerlas nuestras, a vivirlas, a entender la diferencia que hay entre una cosa y la otra, a echar un vistazo a nuestro alrededor y saber por qué cosas funcionan y por qué otras no, por qué personas actúan de una manera y otras actúan de otra, y cuál es la manera correcta de actuar. ¿De qué tenemos que apartarnos para ser sabios? ¿De qué manera podemos prevenir situaciones a nuestro alrededor? Que las podamos detectar espiritualmente hablando, haciendo uso de la sabiduría de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque queremos hacer tu voluntad. Queremos ser sensibles a la voz de Dios y queremos tener discernimiento espiritual en todo momento, en cada circunstancia. Entender lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Que nuestras palabras traerán consecuencias. Que nuestras acciones traerán consecuencias. Que Dios no puede ser burlado. Y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, yo quiero invitarlo para que le entregue su vida, le entregue su corazón al Señor. Usted está aquí porque Dios le ha traído, no está aquí por casualidad. Dios tiene un plan maravilloso para su vida, Dios le quiere salvar, Dios le quiere perdonar sus pecados. Ábrale su corazón a Jesús. Recíbalo como el Señor de su vida, como su Salvador. Mientras la iglesia está orando, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, póngase de pie. O levante su mano y déjenos orar por usted en esta tarde. Venga, entréguele su corazón al Señor. Hay consejeros acá. Hay consejeros que están listos para ayudarle a tomar esta decisión tan importante que ha tomado usted y ayudarle a orar. Y venir a los pies de Cristo Jesús. Venga a los pies del Señor. No tenga temor, no tenga miedo. Entréguele su vida a Cristo. Comience una vida nueva con Dios. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, en este día yo te doy gracias. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz. Te alabo, te bendigo, Señor. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Gracias te doy. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven la bendición tuya, Señor, la bendición, la prosperidad. Ayúdanos a mantener una comunión continua, constante contigo. Bendice tu pueblo, guárdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.